Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Mira la sintonía, Lomana.
Gracias.
Que le ha buscado Jesús García Ercilla la sección de viajes. ¿Qué te parece?
Pues me gusta mucho porque es muy energética y vas
tiki, vas como, vamos como caballo, mira, sí, por el oeste americano, mira.
Claro. Totalmente, tiene un fondo de película, míralo.
Sí, tiki.
Totalmente.
Ahí estamos. Bueno, pues te quería preguntar cuál es el secreto de la Costa del Sol. Esta es una sección en la que atenderemos anécdotas de viajes, viajeros importantes. Hablaremos del panorama del viaje turístico. Y yo lo primero que quisiera saber es por qué, por ejemplo, Marbella es la meca de tanta gente.
Bueno, yo cuando fui a Marbella la primera vez que me invitó una amiga, yo no quería ir, yo decía, a mí Marbella no me gusta, no me interesa, tal, yo era muy de las islas, de Ibiza, de Menorca, entonces bueno, ya me dio tanto el turre que fui, y se lo agradeceré toda mi vida, pero yo había estado en Marbella con mi marido, íbamos al Marbella Club, 15 días a veces, tal, pero fue, yo digo que Marbella es una opción de vida en la felicidad. Por muchas
cosas. Qué interesante.
Cosas.
Una opción de vida en la felicidad. Sí, o sea, es más que un paisaje, sí, más que un clima.
Sí, porque es todo el ambiente, la gente de Marbella. Yo llegué, cómo me acogieron, todo era invitarme aquí, invitarme allá, invitarme a comidas, a cenas, de abrirme sus casas, que no me conocían. Yo entonces no era famosa, hacía muy poco, 2 años que me había quedado viuda. Y luego ese clima, esa montaña, que yo me quedo fascinada viendo la concha, se llama la concha. No sé, toda la energía que había me pareció maravillosa.
Pero mucho es social, por lo que
no,
me dices
no,
tú.
No. Yo me encanta caminar por el campo, porque en Marbella hay un campo también muy bonito, hacia arriba, hacia la sierra. Y luego tenemos la costa. Mira, los romanos tenían villas en Marbella. Tenían sus casas al lado del mar, donde está Río Verde ahora. Y luego tenían Caratraca, que eran unas termas. O sea, los romanos... Que
ya
eran
habían
muy
echado
listos,
ojo en la
ya zona. Habían echado el ojo a Marbella. Marbella tiene una historia fantástica que parece que se haya olvidado. Los reyes católicos les dieron fueros especiales a Marbella. Y fueron los que nombraron el día de San Bartolomé como el patrón y la gran fiesta de Marbella, porque fue cuando los reyes católicos echaron a los no sé qué digo, moros, árabes, a los musulmanes.
Uy, allí. no te sé ni no asesorar, sé. No vayas a entrar en una prisión.
Bueno.
No sé.
Que sí, que Marbella es un sitio que da mucha felicidad y si no quieres hacer vida social, no haces. Pero si quieres, siempre te vas a encontrar un montón de gente. Tú en Marbella vas a una fiesta... Y te aseguro que sales de la fiesta con 5 más que te han invitado. Entonces es fantástico sentirte así acogida. Y yo esa misma semana que estuve en Marbella, que fue en Semana Santa, ya quise comprarme algo ahí. Y ahí me compré mi casa en plano. Y ahí por primera vez después de quedarme viuda me ilusioné, me enamoré o llámalo como quieras, ¿no?
Algo tiene que tener, porque desde porque luego fíjate qué valor terapéutico.
Yo llegué hecha polvo y me marché con otra energía. Feliz.
Bueno, pues vamos a ver si lo que ha vivido esta temporada Lomana en Marbella ha ocurrido en todo el territorio nacional, que se ha vuelto a recuperar el tono turístico. E inauguramos la sección, como no, hablando con el presidente de la Mesa de Turismo.
¿Cuántos españoles? Marbella estaba llena de turismo español.
Por primera vez,
como
nunca lo
había visto. Por primera vez, porque yo, por ejemplo, que estoy en la playa del Marbella Club, Siempre estaba con extranjeros y este año eran la mayoría españoles.
Pues
y
esto
y españoles con ganas de consumir, te diré, gastando y consumiendo y comiendo y que no faltara de nada. Yo creo que como hemos ahorrado de estar
muy a la española, muy a la española.
Pero han dicho, tiramos la casa por la ventana y eso está muy bien, que se quede el dinerito en España.
Don Juan Molas es el presidente de la Mesa de Turismo y ha sido tan amable de inaugurar con nosotros la sección de viajes. Juan, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Qué placer. Bueno, pues lo que esperábamos, lo primero es un panorama sobre si efectivamente se ha notado esto que ha señalado Carmen para Marbella, la afluencia de turismo nacional a lugares menos típicos de esa procedencia, gasto notable, etcétera.
Bueno, ha habido ciertamente un éxito notable tanto en el mes, sobre todo en el mes de agosto, pero también en el mes de julio, y se está alargando estos primeros 15 días de septiembre de momento, ojalá dure más. Del turismo nacional ha respondido muy bien, los españoles han quedado este año prácticamente todos en España, lo lamentamos por el turismo emisor de cara, digamos, a las agencias de viajes y a las compañías aéreas, pero ha sido muy importante que el turismo nacional, que el turismo español se quedara en España y desde luego la Costa del Sol y Marbella, Málaga, en fin, Torremolinos, Benalmádena, Estepona, han sido uno de los destinos preferidos. También lo ha sido con un gran éxito la zona de Cádiz, toda la zona de Tarifa, la zona de Zahara, etcétera. Y luego los destinos tradicionales de Levante, ¿no? De Benidorm, etcétera. Y también ha habido la gran, digamos, escapada hacia el norte de un turismo diferente, que no es tanto el de sol y playa, que buscan otro tipo de ambiente, pero con un éxito notable en las zonas de Asturias, de Cantabria, del interior de Castilla-La Mancha y Castilla-León, en fin, de la zona también de Cataluña Norte, la Costa Brava, etcétera. Con lo cual ha ido muy repartido y realmente con un turismo muy agradecido, con los españoles, aquellos que han podido viajar, que gracias a Dios han sido muchos, que debían tener sus ahorrillos, ¿no? Y como decía Carmen, ¿no? Los han gastado y los han gastado bien. Ha habido un incremento notable en el consumo en la hostelería, lo que son restauración, bares, en fin, todo lo que es el área de restauración, con cerca del 31 de agosto tenemos los datos de una caída, digamos, en relación al 19, que fue un año extraordinario, del 20%, pero con un 70% más de consumo en relación al año pasado.
Y lo que dice de Asturias, todo el norte, pero bueno, Asturias ha sido, ya lleva unos años, pero este año ha sido impresionante.
Sí, lo de Asturias, yo he estado allí veraneando y estoy sorprendidísima.
Sí, nosotros tenemos allí una casa, una que hemos vendido y otra que ha quedado, y han estado todos mis hermanos. Y me encanta que esté así todo, ¿no? El norte.
Y yo quisiera preguntar a don Juan Mola si esto ha compensado la ausencia inevitable de tantos y tantos extranjeros, porque entre pruebas y no sé qué y no sé cuántos y gente que no se resuelve, pues yo no sé cuánto nos ha faltado.
No, la verdad que no han sustituido. El turismo nacional no puede sustituir a 83 millones de visitantes, que hay que recordar que tuvimos durante el año de 2019, que fue el récord de un mejor año. No puede solo el turismo nacional sustituirlo, y hemos echado en falta naturalmente, fundamentalmente a los británicos, el primer mercado emisor hacia España, también en parte a los alemanes, aunque ahora ya estamos liberados de las digamos de poder viajar el cliente alemán hacia todos los destinos españoles y ya tienen toda la libertad sin restricciones, pero sí hemos echado en falta, digamos, a un turismo extranjero. Se ha comportado muy bien este año y ha sido extraordinario el éxito del turismo francés, que
sí,
se quedaba normalmente en las zonas,
sí,
norte, ¿no? La zona digamos de San Sebastián, Bilbao, etcétera, y luego toda la zona de Cataluña, pero este año han ido hacia el Levante de forma considerable, muchos también en la Costa del Sol. Yo también he tenido la oportunidad de estar en Málaga unos días y realmente ha sido el primer cliente extranjero en la zona también de la Costa del Sol, ha sido el turismo francés.
Sí, en Marbella nunca había visto tanto francés como este año. ¿Y usted no cree que el turismo británico, que sí debe ser el más importante, pero yo no sé, yo no creo que consuma mucho, Vienen ya con todo pagado y si te descuidas con una lata. Y sin embargo, los escandinavos,
Hay dos tipos de británicos, El que viene en invierno, por ejemplo, a Canarias, es un cliente de más poder adquisitivo, al poder hacer vacaciones invernales, supuestamente son gente de un nivel adquisitivo superior. Y el turismo británico, por ejemplo, en determinados destinos, como es el caso, por ejemplo, de la Costa del Sol, en la zona de Marbella, tiene un poder adquisitivo elevado, ¿no? O el caso de Canarias, justo también, conjuntamente, como bien dices, Carmen, con el turismo nórdico, que suele empezar a venir ahora, a partir de octubre, que, por cierto, hay muy buenos datos de previsión para Canarias con el turismo noruego, sueco y finlandés. Y bueno, en cualquier caso, bienvenidos todos, digamos, hay espacios, claro. Digamos, y tenemos una oferta tan variada, un abanico de posibilidades tan amplio en tantos diferentes destinos, no solo de sol y playa, sino culturales, de turismo de compras, de turismo gastronómico, en fin, que yo creo que hay cabida. Lo que deberíamos conseguir es poderlo repartir más durante todo el año y entonces que de alguna manera podamos volver a traer a todo este volumen importante de turistas que han fidelizado sus vacaciones hacia España, ¿no? En el caso de los británicos hay dos datos muy curiosos. Un 25% de los británicos, que son aproximadamente el último año 19, que es el de referencia, fueron cerca de 19 millones de británicos que vinieron a España, el 25% de ellos han estado más de 10 veces. Pero hay un dato también muy curioso. En invierno, cada británico, de cada dos ingleses, o británicos mejor dicho, que salen de vacaciones, uno va a Canarias. Es decir, 50% de los británicos que hacen vacaciones de invierno van a Canarias. Fíjate, y eso también es un dato muy relevante.
Eso le quería preguntar, don Juan, ahora que podemos felicitarnos de que al menos se ha incrementado, entendido, en un 70% con respecto a la temporada pésima anterior el turismo, y aunque estamos todavía un 20% de la del 2019, ¿qué es lo que ha cambiado el COVID? O sea, ¿cómo cabe anticipar que va a ser el mercado de futuro turístico? ¿Qué cosas ha modificado todo esto por lo que hemos pasado?
Hombre, en primer lugar, el cliente se ha concienciado, en general todos, ¿no? Los ciudadanos en Europa, básicamente, también en Estados Unidos, etcétera, pero hay una nueva conciencia, un nuevo estilo de turismo, ¿no? Un turismo que va hacia a preservar mucho más determinados cuidados, ¿no? Hablamos de sostenibilidad, hablamos de medio ambiente, hablamos de cuidar más el entorno, etcétera. Pero también el cliente tiene muchísima mayor información hoy que no tenía hace pues pocos años, ¿no? El cliente cuando elige un destino antes ha rastreado por internet, se ha informado, ha buscado alternativas, también precios obviamente, pero sabe dónde va, ¿no? Ya no es me voy de vacaciones, sino ¿dónde vas de vacaciones? Ya no es la pregunta, sino ¿qué vas a hacer en vacaciones, ¿no? En lugar de dónde voy, ¿qué es lo que voy a hacer? Tanto turismo, digamos, de salud, como turismo náutico, como turismo, insisto, gastronómico, cultural o de compras. Y luego echamos mucho en falta, todavía, ¿no? Y encaramos ahora una temporada de otoño-invierno que es absolutamente imprescindible. El turismo de negocios, ¿no? El turismo también de congresos, de convenciones, tan importante para las ciudades españolas, ¿no? Y que este es también la base de un turismo que tiene también un poder adquisitivo medio alto, y naturalmente con esta magnífica oferta hotelera que en los últimos meses se han abierto hoteles extraordinarios, precisamente dirigidos a un lujo y a un tipo de cliente, digamos, exigente, exquisito, y que naturalmente son en ciudades importantes, como Madrid, como el caso de Barcelona, de Málaga, que ha abierto, tiene una planta extraordinaria, Valencia, etcétera. Y entonces este es un turismo que es el que tenemos que trabajar ahora, a ver si con la vacunación ya masiva y podemos llegar a fin de año con toda Europa vacunada y podemos volver a una cierta normalidad para que el teletrabajo desaparezca. Perdón. Desaparezca el teletrabajo y volvamos a trabajar todos en los despachos y podamos viajar y podamos hacer reuniones de negocios y, insisto, lo que se llama el business travel, ¿no? Y todo el turismo de congresos y convenciones tan importante.
Quería incidir en algo que usted ha comentado del turismo, que cuida el ambiente, que quiere tener un ecosistema. Yo de verdad, eso es lo que no he visto, para nada. Pero le puedo decir que quizá el peor, el español. Yo me he tenido que enfrentar a gente en la playa, en los restaurantes, tirando colillas al suelo, fumando, y decir, oiga, pero no puede pedir un cenicero, por lo menos, papeles. Luego esos barcos que se ponen justo delante de la playa, pero vamos, a echar todo tipo de porquería, porque es que llegan de repente 10 barcos que dices, ¿para qué quieren un barco? En vez de navegar, para ponerse aquí enfrente y ensuciarnos toda la costa, porque es que esto lo está viendo.
Es un tema.
Y ya no sé cultural. Qué podríamos hacer contra eso, es porque yo me he tenido que meter al mar a sacar papeles y botellas y porquerías delante del Marbella Club, O sea, se ponen
sí,
ahí.
Esto es un tema cultural, un tema de educación, ¿no? Que esto tiene que venir desde de abajo arriba, ¿no? Desde la más tierna infancia hacia la juventud, etcétera. Sí, lamentablemente esto todavía es una asignatura pendiente. Que tenemos, ¿no? Hemos mejorado mucho, gracias a Dios, mucho, pero debemos mejorar mucho más. Falta un tema de concienciación, ¿no?
Yo también lo he percibido en las playas, en la linde entre Galicia y Asturias. Me ha sorprendido que un entorno que es reserva de la biosfera, en Ribadeo, bellísimo todo, me he encontrado muchísima basura, sí, tirada de cualquier manera. Me llama la atención.
¿Qué ocurre?
Pero si es que es eso, hasta la ceniza y los cigarrillos tiran al suelo.
Hay que ir también a temas, digamos, que de alguna manera sigue habiendo una oferta ilegal muy preocupante, ¿no? Falta regular más el alquiler vacacional y podemos poner de ejemplo estas imágenes que hemos visto que no son deseables y que además hemos de condenar absolutamente, como son estos desmadres que ha habido en algunas zonas de Mallorca, en Barcelona, en la misma San Sebastián, en fin, botellones, gente, digamos, esto es un tema que rompe la imagen que queremos dar y además de todas las precauciones que hemos tomado, en general la industria hotelera regulada para asegurarnos de atajar un problema como es el del COVID, pues previamente estas situaciones no nos acompañan y son, nos perjudican mucho. Pero en fin, esto hemos de, gracias por, no sé, a un programa como el de ustedes, ¿no? Y que podamos lanzar el mensaje, en este caso Carmen y yo mismo, ¿no? Pues de hacer una llamada, ¿no? A la educación, a las buenas costumbres, a la urbanidad, a volver a recuperar aquellos valores tradicionales de la sociedad, ¿no? Yo, en fin, recuerdo el tipo de educación que tuve en casa de mis padres, ¿no? Y esto he intentado trasladárselo a mis hijos y espero que lo cumplan, pero tiene que ser general, obviamente.
Pues en eso podremos mejorar todavía, pero nos despedimos con esa alegría que nos ha dado don Juan Molas, de que al menos hemos comprendido el mensaje de que el turismo en estos momentos tiene que ser nacional y que ha conseguido recuperar cifras buenas, no ideales, pero mejores de lo que probablemente hubiésemos pensado. Don Juan Molas, presidente de la Mesa de Turismo, gracias por inaugurar esta sección turística en COPE.
Gracias.
Gracias a ustedes. Gracias por contar con nosotros y sobre todo desearnos lo mejor y ánimo, mucho ánimo, y gracias por trasladar a todos sus oyentes, que son muchos, la importancia de este sector para el equilibrio económico y social de España es absolutamente fundamental. Muchas
gracias. Absolutamente. Un abrazo.